Gaixo, arratsaldeon.
Estamos en plena vorágine del seminario internacional que habéis organizado desde UNICEF. Es ya 17 años organizando un seminario con la UPV. Importante, ¿no?
Pues sí, la verdad, hacemos una mirada hacia atrás y nos acordamos perfectamente cuando, bueno, se puso sobre la mesa la importancia, ¿no?, de incluir dentro de un máster de cooperación esta aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño e ir abordando cada convocatoria, cada año, bueno, pues una temática concreta. Y ya estamos efectivamente en el número 17.
Se nos ha hecho mayor, casi el año que viene ya
sí,
mayor
ya
de
mayoría
edad.
De edad. Sí, ahí ya, bueno, pues se va un poco de nuestras competencias, pero...
¿Qué es lo que estáis tratando este año?
Este año hemos querido centrar todo este seminario, este contenido, en una realidad que la estamos viendo de constante, ¿no?, en los medios de comunicación, en todas las llamadas que desde UNICEF también estamos lanzando a la comunidad internacional, a la ciudadanía. Es una llamada de emergencia. Realmente lo que hemos querido y estamos abordando estos días es cómo impacta tanto los conflictos como el cambio climático, como la propia desigualdad que está en la base, ¿no?, muchas veces de estas situaciones, o más bien de la repercusión de estas situaciones, vulnerabilidad que existe en determinadas zonas del planeta y cómo todo ello afecta a la infancia.
Es una cosa muy amplia porque tenemos, por una parte, los conflictos, que ya sabemos que afecta directamente, pero además habéis añadido el cambio climático y esa desigualdad entre los niños. Parece pinceladas muy abiertas, pero que confluyen siempre en lo que es el bienestar del niño.
Sí, sí, efectivamente, y además es que son diferentes situaciones, pero que todas acaban en eso, en una emergencia. Hmm. Una emergencia por diferentes, ¿no?, vías, pues unas por conflictos armados, desgraciadamente pues en estos momentos casi 50 millones de niños y niñas en todo el mundo, bueno, haciendo un cálculo bastante prudente,
sí,
porque bueno, los datos a veces son complicados de obtener con exactitud, pues están atravesando fronteras o han tenido que desplazarse fuera de las mismas. Están dentro de los países como desplazados internos a causa de estos conflictos, o han tenido que salir de sus fronteras, bueno, como lo estamos viendo también a través de los medios, ¿no?, de nuevo. Sí. De estos casi 50 millones, 28 millones de niños han escapado de la violencia y de la inseguridad, ¿no? Pues estamos hablando de refugiados, de desplazados internos o de migrantes, por diferentes causas. Muchas de ellas situadas en el marco de violencia, pero no solamente una violencia directa por grupos armados, sino también muchas veces esa violencia estructural, ¿no? Por eso hablamos de esa vulnerabilidad de base. Uh-huh. Es a quien más afecta. Y al margen de... También queremos poner, y estamos haciéndolo durante esta semana, el que, bueno, pues hablar de refugiados, de desplazados, de migrantes, son unos estatus que en el fondo nosotros lo que queremos hablar es de infancia. Hmm. Todos son niños y niñas y tienen derecho a su protección.
Ya. A eso se le añade también el cambio climático, que afecta directamente, pues con grandes desgracias, o pues como ocurrió hace poco con el huracán Matthew, ¿no? Son consecuencias también del cambio climático que afecta directamente en la rutina de los niños.
Sí, sí, efectivamente. Pero muchas veces este cambio climático, ¿no?, estos efectos, bueno, pues estamos hablando de fenómenos naturales. ¿Cómo impactan? Después es realmente donde podemos llegar a hablar de desastres.
Yeah.
Existe, de base, bueno, pues hay una amenaza, evidentemente, hay una amenaza de que, bueno, pues iba a pasar un huracán, todos éramos conscientes, pero después está, se le añade, ¿no?, esa vulnerabilidad y luego ese riesgo latente, cuando se convierte en positivo, realmente ya estamos hablando de un desastre.
Yeah.
Y eso es lo que está ocurriendo, porque todos sabemos que, bueno, un huracán no impacta de igual manera en Haití que en Japón, o en otro país, o bueno, en Estados Unidos, que también
sí,
ha pasado en este caso por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ser muy conscientes el porqué, el trabajar, evidentemente, trabajar en concreto en las situaciones de emergencia, porque ahí estamos hablando de salvar vidas, la importancia de traer el trabajo durante las 24, 48 horas primeras, pero después también tenemos que hablar de no olvidar, ¿no? De esas situaciones siguen, ya no son mediáticas en muchos casos,
claro,
pero bueno, pues hay que seguir trabajando por esa reconstrucción y por realmente, bueno, pues abordar esas causas que subyacen y van a seguir existiendo si no trabajamos contra ellas.
Listen to them play in the garden. sunshine children, happy as they play. God no cares today or tomorrow. She will wear a taffeta dress to church today while they pray. Father steals and looks so proud. She'll be a child for just a while. While she's mine, oh sun, please shine for sunshine children. Sing a little song. The world can all be wrong and you don't know it. Sunshine children, frolic while you may. Soon you'll look and see the dark clouds gathering.
Una de las causas por las que siempre UNICEF se manifiesta es la educación. De hecho, ayer mismo en la ponencia de Lorena Cobas se hablaba de ella, de la educación en emergencia. Y contamos además con ella, que está al otro lado del hilo telefónico, para que nos cuente o nos resuma un poquito qué es de lo que habló ayer. Muy buenas tardes, Lorena.
Buenas tardes.
Antes que nada, bueno, pues agradecerte que nos hayas atendido, porque sabemos que son días de mucha actividad. Tu ponencia se escuchó ayer a la tarde. ¿Cuál fue el tema que desarrollaste?
Pues mira, yo estuve hablando de la importancia que tiene trabajar en cosas como la educación y la protección en emergencias. Es muy fácil pensar, cuando ocurre una emergencia, en cosas para salvar la vida inmediatamente. Pero lo que es cierto es que la educación salva literalmente vidas, porque mientras el niño puede estar en la escuela, podemos evitar que sea víctima de tráfico, podemos evitar que se vuelva a unir a un grupo armado y además le podemos ayudar a recuperarse de las experiencias que está viviendo y darle la oportunidad de tener un futuro de vida fuera de todo el desastre que le rodea en estas ocasiones.
Sí, es verdad que parece que atender a la educación de los niños en esos momentos de emergencia, pues es una labor difícil, cuando no imposible, por falta de infraestructuras o de ayudas que lleguen o de material, ¿no?
Exacto. Los problemas son muy variados. Tenemos muchas barreras, barreras físicas, como dices. La escuela está destruida o los caminos son los que están destruidos y los niños no pueden llegar. Pero luego también hay barreras de seguridad, por ejemplo. Hay veces que los niños no pueden ir a la escuela porque no pueden salir a la calle. Este es el ejemplo de países en conflicto, como puede ser Siria, o puede ser el ejemplo de cuando ocurrió la epidemia de ébola en África Occidental, donde lo que había que evitar era que los niños estuvieran todos juntos en una clase porque el tocarse podía suponer el contagio. Y luego hay barreras legales. Los niños que están en Jordania hace unos años no podían acceder a la escuela porque la legislación no permitía que los cursos que estaban haciendo en Jordania se convalidaran después cuando en algún momento, esperemos, vuelvan a Siria. O, por ejemplo, en el terremoto de Haití en el 2010 había un problema de las propiedades de la tierra. No podíamos instalar escuelas fijas porque la propiedad de la tierra estaba toda en manos privadas.
Tu ponencia además tenía otro subtítulo que es interesante, porque pones que es más allá del apoyo psicosocial. Los niños necesitan de alguna manera acudir a las escuelas, educarse para que su equilibrio psicológico también sea real.
Sí, lo que necesitan lo primero es volver a la normalidad después de lo que les está ocurriendo, y muchas veces estamos hablando en medio del conflicto, lo que necesitan es un entorno en el que tengan unos horarios, en el que lleguen a un lugar en el que haya otros niños, que puedan jugar con estos niños, que puedan expresar lo que sienten, que les podemos ayudar a curar esas cicatrices emocionales, además de las físicas. Y si no se hace esto, podemos estar hablando de generaciones enteras perdidas de niños, generaciones enteras que solo conocen la violencia y solo han aprendido a relacionarse en base a los bombardeos, al odio. Y esto es un poco un círculo vicioso que necesitamos romper, y lo podemos hacer a través de la educación.
Pues ahí queda el mensaje que ya escuchábamos ayer en el seminario. Muchísimas gracias, Lorena, por atendernos. Continúas con nosotros en el seminario, ¿verdad? Hasta mañana, por lo menos.
Continúo, sí.
De acuerdo, gracias, muy amable.
Gracias a vosotros.
Pues estas eran las palabras de Lorena. Impresionante la ponencia, supongo, ¿no?
Sí, muy interesante. La verdad es que también la intención, ¿no?, que tenía esta ponencia es hacernos un poco reflexionar, y sobre todo tratar de hacer reflexionar también a las administraciones públicas, porque nos cuesta muchísimo que se entienda la importancia que realmente tiene el mantener la educación viva, estable en la infancia. Muchas veces nos encontramos, ¿no?, con partidas, con subvenciones que apoyan las situaciones de emergencia, y que, bueno, pues se centran especialmente en esas coberturas de necesidades básicas.
Sí.
Ese sí. Subtítulo que nosotros apuntábamos, más allá de del apoyo psicosocial, es que realmente hemos avanzado en que sí se incorpore ese apoyo psicosocial.
Claro.
Pero cuando hablamos de educación, se entiende que ya estamos en otra fase, que no es una fase de emergencia, es una fase de reconstrucción. Y nosotros entendemos que esa situación, el abordar ese trabajo en educación en emergencias, es sí. desde el primer momento que podamos,
que se
evidentemente.
Pueda, claro, que haya por lo menos.
Pero no es
un
en
mínimo.
Otra fase posterior.
Ya.
Entonces, ahí, por todo lo que comentaba Lorena, ¿no?, por el mantener esa estabilidad, esos lugares seguros, hablar de protección.
Sí.
Realmente, bueno, pues estamos manteniendo, ¿no?, a los niños y niñas sanos, seguros, en lugares donde a la vez estamos facilitando que sus familias, que sus padres, bueno, pues puedan también apoyar ese momento.
También, saber
sí.
que sus hijos se están formando y no perder la generación. Yo creo que eso también es muy importante.
Muy importante, muy
sí,
importante.
Sí. Mañana continuáis, sigue adelante, y después, pues bueno, pues habrá como un acto de cierre de todo ello con la universidad. La universidad que también pues aporta con sus másteres en cooperación algo importante en materia, para que después pueda haber cooperantes que puedan ayudar a UNICEF u otras ONGs. ¿Cómo se ve el ambiente en cuanto a estudiantes en la universidad? ¿Cómo lo veis desde UNICEF?
Pues nosotros, yo creo que es algo que preocupa en general. Sí que tenemos, yo creo que, a ver, hay estudiantes activos, preocupados, pero no sé si es que quizás, bueno, pues ya no son estos los formatos óptimos, ¿no? Estamos en otro mundo, mucho más rápido muchas veces en mensajes, en hacer llegar, están totalmente enganchados o viven, ¿no?, en un mundo de redes sociales, de información, que va a toda velocidad. Entonces, sí que tenemos una pequeña reflexión en torno a bueno, pues este formato, pues quizás se nos está quedando un poquito obsoleto. Es cierto que bueno, pues siempre ese contacto más directo nos parece también fundamental, porque tienen la oportunidad, durante estos días están teniendo la oportunidad de poder hablar directamente con estas personas, con estos expertos, y sí que es cierto que, bueno, ahí tendremos que dar una pequeña vuelta en relación a esto, a ser un poco más innovadores, pero consideramos que sí que hay un interés. Tenemos a muchos jóvenes que también se acercan a UNICEF para hacer sus prácticas, jóvenes que, bueno, pues los másteres de cooperación, eso lo hay que mirar, están, muchos de ellos con listas también de espera, ¿no? Yeah. Pues esto supone que hay ese interés social. Estamos hablando, de un Euskadi, con jóvenes solidarios que les preocupa estas situaciones y que quieren hacer su aporte también como profesionales, que consideramos que más allá del voluntariado, profundizar, formarse es fundamental para después, también poder formar parte de esta comunidad internacional, en este caso de estos organismos, ¿no?, de Naciones Unidas, donde, tienen las puertas y esperemos que puedan contribuir también a esta aplicación de la Convención y a garantizar los derechos de la infancia.
Es importante la formación, ya nos lo decía hace unas semanas Meritxell Relaño, que estuvo aquí también. Una mujer que, nació en Durango, empezó así como voluntaria, se formó, eso sí, importante la formación.
¿En este máster?
Y en otros muchos, porque también llevaba algo de administración de empresas. Pero ahí está, a pie de cañón en Yemen y dando unos testimonios tremendos. Muchas gracias, Elsa, una semana más por estar con nosotros. Que todo termine bien, ya sabemos que estás ahí también con la agenda apretada y agradecerte que hayas tenido estos minutos para nosotros.
Muchas gracias a vosotros.